Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Génesis 22. Entonces empezamos con la promesa que Dios dio en Edén a horas, y no muchas, de haber desobedecido, haberse separado de Dios y encontrándose perdidos, que es una paradoja, pero hallándose en una condición que no esperaban, que no podían haber imaginado antes. Y desde entonces nadie puede saber realmente lo que se sintió, porque todos en algún momento pasamos una raya y nos damos cuenta que estamos como que perdimos algo. Pero lo que Adán y Eva perdieron fue muchísimo mayor, incalculable. Entonces la promesa fue de un redentor. Entonces en Génesis 22 han habido otras cosas y vimos como con los pastores en Belén, como hasta indicaciones que realmente las fechas tradicionales quizás no sean tan equivocadas, es más, pueden ser tan precisas. Pero en esto vamos a ver otro aspecto del asunto y otro tipo de promesa. Génesis 22, cuando Abraham obedeció a Dios por fe para ofrecer a Isaac su hijo, y Dios le llama a Isaac su único hijo. Y la prueba era eso, que no me has rehusado tu único hijo. Y más adelante, siglos y siglos después, Pablo escribe a los romanos, en Romanos 8, y dice, el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Entonces, simplemente para dar dimensión a la redención que Dios da en Jesucristo. Entonces, Dios está poniendo eso a Abraham. Ahora, podríamos preguntar, bueno, porque dice... Vamos a versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. La primera vez dice, detén tu mano, toma en su mano el cuchillo. Abraham, tienes que recordar, él no sabía cómo iba a terminar el día. Bien, él pensaba que iba a tener que degollar a su hijo y quemarlo en el altar y que Dios de alguna manera lo iba a resucitar. Abraham estaba convencido y persuadido que Dios tendría que resucitar a Isaac, porque dijo, en Isaac será llamada tu descendencia. Entonces, Isaac es un muchacho, tiene que todavía llegar a ser hombre, llegar a tener descendencia, porque Dios va a cumplir su promesa. Entonces, eso es una fe casi sin antecedente en la Biblia. Y pone, en Hebreos 11, pone como el tipo de fe que cada tipo tiene, como que es la primera vez que alguien fue a tal grado, y en el caso de Abraham es la primera vez que alguien fue a tal grado para decir, confío que Dios va a hacer lo que ha prometido. Entonces dice, ahora conozco, ya conozco que temes a Dios. Dios dice, ya conozco que temes a Dios. Entonces la pregunta sería, ¿que Dios no lo sabía? Dios que sabe todas las cosas. Entonces, algo que tenemos que entender con eso, el eterno Dios que llena todo, que no hay un lugar en todo el universo y fuera del universo donde Dios no esté. Entonces, igual, siendo eterno, no hay algo que Él no sepa. Entonces, hasta de permutaciones y posibilidades y cosas que nunca sucederán, pero Dios puede saber si sucederían y bajo qué condiciones y demás. Entonces, con todo eso, y Él dice, ahora conozco que temes a Dios. Entonces, algo que hay que captar de eso, cuando estás en pruebas, cuando el reto que tienes delante de ti es obedecer a Dios, y no sabes cómo puedes salir adelante, esto no sabes cómo puede terminar bien, pero vas a obedecer a Dios, tienes que recordar una cosa, que Dios igual, Él está limitándose al tomar nuestra forma de saber las cosas. Dios puede saber desde la eternidad pasada, antes de hacer los cielos y la tierra, que Abraham iba a ofrecer a su hijo. Pero al mismo tiempo, Dios escoge caminar con nosotros en el momento por momento, en el día por día que nosotros vivimos. Entonces, a veces dices, bueno, ¿por qué orar si Dios sabe lo que Él va a hacer? Si es su voluntad o no. ¿Por qué voy a orar que Dios haga algo. Dios va a hacer lo que Él quiere. Dios va a saber lo que es sabio, por qué le voy a decir o pedir y eso. Pero otra vez, Dios está queriendo caminar con nosotros en la forma que existimos nosotros, que es en el tiempo, en el espacio. Si te acuerdas, Él hizo el Edén para que hubiera un lugar y un momento, el Dios infinito y eterno, ver una intersección de espacio y de tiempo donde el hombre pudiera encontrarse con Dios. Dios está en todo lugar. Y podemos decir, bueno, con la conversación con la serpiente y que desobedecen y todo eso, que Dios, ¿por qué no interviene Dios si Dios está en todo lugar y Dios es eterno y Dios es omnisciente? ¿Por qué no interviene? Otra vez, Dios está escogiendo caminar con nosotros en lo que nosotros vivimos. Entonces, cuando estás en tentación o estás en una prueba o estás en dudas de algo, necesitas recordar que Dios también está caminando contigo en esa duda, en esa prueba, en esa obediencia que no sabes cómo puede terminar bien. Entonces, Abraham dice, Dios proveerá de un sacrificio. Y entonces él procede y Dios interrumpe. Ahora, ¿por qué Dios interviene en el caso de Abraham, más no en el caso de Adán y Eva? Porque Dios está haciendo algo con nosotros que muchas veces no podemos descifrar, no nos falta el panorama más completo, nos falta información para poder decir, ah, de tal manera lo va a hacer Dios. Ok, entonces, Abraham está con eso, dice, por mí mismo, versículo 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, tenía a Ismael, mayor, pero no el hijo de Sara. Entonces, pero dice, no, la promesa que yo te estoy haciendo es a través de tu hijo Isaac, y él para mí es tu único hijo. Otra cosa que aprendimos cuando estudiamos en Génesis fue eso, que Abraham quiso que Ismael fuera suficiente, que Ismael fuera adecuado para lo que Dios proponía. Pero Ismael es algo que Abraham pudo producir, que Abraham pudo lograr. Entonces, otra vez, nosotros luego te están diciendo siempre que tienes que luchar por tus sueños. Y Dios ha puesto un deseo en tu corazón, ahora lucha por tu deseo. Pues Abraham hizo eso y el producto fue Ismael, es el padre de todos los árabes, y que eso no fue la mejor forma de crear una nueva nación en la tierra. Habría sucedido de mejor forma después. Entonces, pero ve eso, Abraham hizo algo, Abraham pudo echarle la mano a Dios y luchó, hizo un esfuerzo para poder ser parte de cumplir el propósito de Dios, pero no cumplió y hasta creó más problemas. Entonces, Dios está haciendo un juramento. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y si te das cuenta, Dios pone dos similitudes, dos comparaciones, uno que es celestial y otro que es terrestre, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, que es ser invencible. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, cuando dice, de cierto te bendeciré, usa el doble enfático que sucede en hebreo. Por ejemplo, cuando dice, de cierto morirás, el día que comieres del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, de cierto morirás, en hebreo es muriendo, muriendo. O sea, muriendo morirás, o sea, vas a quedar bien muerto. Y entonces, muy enfático, entonces, bendiciendo te bendeciré. Y multiplicando, te multiplicaré. Entonces, muy enfático lo que Dios está diciendo y Él está jurando por sí mismo. No hay mejor garantía que la misma persona de Dios. No su santidad o su fidelidad, sino todo lo que es Dios, toda la Deidad. Entonces, por mí mismo he jurado. Y cuando dice, y tu descendencia, dice, será bendición para todas las naciones de la tierra. En versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas, pero literalmente se bendecirán en el nombre de tu simiente. Por tu simiente se bendecirán. Entonces, cuando nosotros decimos, Dios te bendiga, estamos realmente haciendo un eco de lo que Dios prometió a Abraham. Porque siendo de las todas las naciones nosotros, ¿cuál sería nuestra parte en el plan de Dios? ¿O qué bendición podría haber para nosotros? Ahora, algo que hay que recordar, que es algo que los mismos judíos olvidaban en tiempos de Jesús y hasta el día de hoy, es que Abraham era gentil, no era judío. Es muy importante, él era un simple caldeo en uno de una nación entre muchas naciones. Y Dios, siendo gentil, siendo X, Abraham, Dios le llamó, y de él hizo una nación, y de un descendiente de él, que es Jacob, entonces hizo la nación de Israel. Ahora, lo que hoy llamamos judíos, y eso nos ayudará un poco a entender lo que veremos después en Mateo hoy, es que ya lo que llamamos judío es un descendiente de los que habitaban en el reino de Judá o Judea. Entonces eran los judíos cuando los llevaron cautivos a Babilonia y cuando regresaron. Y cuando después de Persia, Grecia, después de Grecia, Roma, entonces llamaban el lugar Judea y eran los judíos. Entonces, para entender todo eso, judío no es nada más una religión, es primeramente una nacionalidad, es una identidad. Y siendo así, entonces hay una promesa. Es interesante ver que entre todas las tribus dispersas de Israel, los judíos, los que son descendientes de la tribu de Judá, se mantuvo, y la otra tribu que se mantuvo son los levitas, y hay un apellido que es Levites y Levi, y de esos y Levites, y hay diferentes derivaciones que son levitas, son descendientes de la tribu de Leví, y dentro de eso Cohen, que es un apellido que después escuchas por hoy, con, Cohen, Can, y diferentes formas, que son, es literalmente sacerdote. Entonces, lo que Dios ha conservado, la identidad entre todo eso, es de la tribu de Judá, porque de ahí viene el Mesías, y también el sacerdocio. Entonces, y hay, Dios habla acerca de eso, y cómo va a ser, y al fin de los tiempos, cómo se va a realizar. Ahora vamos, por favor, a Isaías capítulo 9. Al final de Isaías 8 está hablando acerca de cómo los asirios vendrán, destruyen en el norte, el reino del norte, esas 10 tribus son llevadas y asimiladas en las naciones, que era la costumbre de los asirios. Cuando los asirios intentan atacar, sitiar y atacar Jerusalén, el ejército es destruido. Pero menciona de cómo el bosque, el denso bosque será destruido, y luego llegamos aquí, versículo 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles, Galilea de las naciones. Entonces, muy importante cuando estamos viendo que entre todos los pueblos de Galilea, para ser Galileo Jesús, José está fincando y empezando a vivir en Nazaret para que también sea llamado Nazareno. Entonces, ve las formas en que Dios está realizando eso. Hace muchos años leí un análisis de 8 profecías, las 8 profecías sobre las que Jesús no tendría control para saber, decir, bueno, voy a hacer esto. Uno es su nombre, pero vamos a decir su nombre es muy común en aquel entonces, pero dónde naces, pero no solo dónde naces, sino después dónde vives. Entonces, nace en Belén, pero vive en Nazaret, en Galilea. Entonces, para ser de Belén es muy importante, como vamos a ver también, pero del linaje de David, tú y yo no tenemos control sobre nuestro linaje, de qué tribu o de qué linaje o de qué familia nací. Es la queja de muchos adolescentes, pues yo no escogí nacer. Yo no quise estar en esta familia tan chocante. Entonces, eso, o sea, es el amanecer para un adolescente, es darse cuenta que el universo no está hecho a su medida. Entonces, yo no quise ser parte de eso. Pues entonces, ya que Jesús no tendría control sobre el lugar, el momento, y la forma de nacer y varios otros factores, y son 8 en total. Entonces, la probabilidad de que alguien cumpla 8 cosas sobre las cuales tú no tienes control es, o sea, una infinidad de probabilidad. O sea, básicamente sería por milagro que alguien pudiera hacer eso. Entonces, muchas de las cosas cuando se dijo, no existía la forma de cumplirse todavía. Uno es, por ejemplo, el modo de Jesús iba a morir siendo crucificado. Eso como ejecución no existía cuando fue profetizado, pero describe en detalle la crucifixión. Entonces, Salmo 22, si algún día lo quieres leer. Entonces, con eso estamos viendo aquí, y de por qué va a haber luz en Galilea. Versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En parte, ¿por qué sería importante que eso empezara Jesús su ministerio en Galilea? Fue bautizado en el Jordán con Juan el Bautista, pero no comenzó su ministerio en Judea, sino en Galilea. Y la verdad es que pasó la mayor parte de su tiempo, hizo el mayor número de milagros en Galilea. ¿Por qué tanto énfasis y tanto invertir en Galilea? Bueno, eso quedó abandonado, quedó desierto lo que es Galilea desde el cautiverio de los asirios, después con Babilonia, después con los de Persia, los de Grecia, los de Roma. Entonces Galilea empezaba apenas a ser poblado. Entonces era un lugar difícil. Los galileos eran personas recias. Entonces Jesús está ministrando entre galileos, y es gente ruda, es gente recia, que han venido de diferentes partes del mundo para vivir en Galilea y repoblar esa provincia. Entonces, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados y pasto del fuego. Otra vez, Galilea, cuando Isaías escribe eso, ha sido zona de guerra. Y Armagedón, el valle de Megiddo, es parte de Galilea, y es donde el camino que viene por la costa, saliendo de Egipto para llegar al oriente, encuentra una llanura y el paso por las montañas para ir al oriente. Entonces, cuando piensas en eso, puedes decir, pues siempre ha sido zona de batalla, y Dios dice, pero hay un porqué, que eso va a tener un fin, que se va a terminar eso. ¿Cómo es que va a resplandecer luz sobre los que viven en Galilea? Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces da diferentes nombres, y si te das cuenta, aquí hasta menciona la Trinidad, Príncipe de Paz, Padre Eterno y Consejero. El admirable consejero que Jesús dijo, después el Padre enviará otro consolador o consejero como yo para estar con ustedes siempre. Entonces aquí vemos esto, él será llamado, este niño que va a nacer. Entonces dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que por qué un niño sería quien cambia todo eso y no un campeón? Cuando David nació, era simplemente el más pequeño de todos sus hermanos en casa de Isaí. Y era una familia que vivía en Belén, se dedicaban a cuidar ganado, a sembrar sus tierras y todo, como todo mundo campesino de aquel entonces. Entonces, ¿qué es lo que hace significativo a David? Es que mató a Goliat y empezó a ser hombre de guerra y fue ungido para ser rey, pero entonces fue formando. Pero aquí está diciendo que este niño, desde que nace, va a ser príncipe de paz, Padre eterno. Imagínate cómo vas a poner a un niño Padre eterno. Le pones papi, pero no le dices Padre eterno a un niño o Dios fuerte. ¿Cómo vas a decir, este niño que ha nacido será llamado Dios fuerte? Entonces, ve que es una profecía muy extrema. Para ser tan exacta y tan contundente es extrema, porque no puedes decir, bueno, entonces, como que más o menos eso le queda a Jesús. Tendría que cumplir todo lo que dice en versículo 7 para que pudiéramos decir, sí, Isaías 9:6 habla acerca de Jesús. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y eso también nos pone a pensar, el celo de Dios va a manifestarse cuando María da a luz y envuelve al niño en pañales y lo acuesta en un pesebre. Eso es el celo de Dios. Y nosotros igual diríamos, en el mundo que existe hoy, lo que nosotros queremos es que el Mesías venga, que el Mesías vuelva, y esperamos la venida de Jesús y esperamos que Él venga a reinar y que haya paz y que haya justicia en la tierra. Nosotros no estamos esperando un niño en un pesebre, y ellos tampoco estaban esperando un niño en un pesebre, aunque está diciendo que van a ser un niño, ellos no les interesa el niño. ¿Y cuándo nació? ¿A quién le interesó? A unos pastores. Pero entonces ve eso, que claro, lo que va a cambiar toda la historia va a tener la importancia y el peso y el significado para la sociedad que tuvo en aquel entonces, que nadie se levantó. Cuando los pastores están diciendo y están hablando en las calles a medianoche, si acaso alguien se levantó para sacar la cabeza por la ventana y decir, cállense, estamos dormidos. O sea, eso es lo único. Nadie está diciendo, ah, ¿a poco sucedió un milagro y ángeles en el campo y oh, gloria en excelsis? Y, o sea, no, nadie sabría y a nadie le importaría. Entonces tenemos que ver eso. El celo de Jehová revelado así en Belén, en un pesebre, eso es lo que Dios hace cuando es celoso. Cuando Él está ardido por hacer algo y darse a conocer, se da a conocer de esta manera. Entonces, se nos hace muy raro. Vamos a capítulo 11. Aparte de la promesa de un rey que reinará eternamente, en Isaías 11 promete un reino. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces el espíritu sobre él. Cuando Jesús llega a Nazaret después de ser bautizado, después de ser tentado justo después de eso, durante 40 días en el desierto, llega a Nazaret, abre el rollo y lee en Isaías 61 que el Espíritu de Jehová está sobre mí, pues me ha ungido el Señor para esto. Y va dando su lista de lo que él tiene que hacer. Y es interesante cuando lo lees, y lo puedes leer en San Lucas, de cómo él brinca un versículo. Porque habla del año de la buena voluntad de Jehová, pero no habla de su ira. Porque eso no es en su primera venida de Jesús. Entonces, él lee eso, pero brinca un renglón en Isaías. Más checa eso. Pero como pasas corriendo, luego dices, bueno, ya leí mi capítulo. Y no dices, no cotejas con lo que Jesús estaba leyendo, pero lo que él habló en la sinagoga. Entonces, saldrá una vara del tronco de Isaí, el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Después de destruir el denso bosque, va a haber un retoño. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Versículo 3. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Interesante porque Jesús dijo, yo no hablo sino lo que oigo de mi Padre. Y yo no hago nada si no lo veo en mi Padre primero. Entonces, ustedes no creen mi testimonio. O sea, yo no estoy hablando ni haciendo por mi propia cuenta, sino estoy dando testimonio del Padre. Entonces, no arguirá por lo que oigan sus oídos, no juzgará según la vista de sus ojos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Eso vemos hasta en Apocalipsis, después, al final, con el anticristo. Y simplemente Jesús dice, ya gané, y muere el ejército, el anticristo es arrojado en el lago de fuego, se dice, órale. Y eso es lo que esperamos mejor que un niño en un pesebre. Estamos esperando a alguien que diga, ya basta, y ponga fin a todas estas cosas en el mundo y que haya justicia, que haya paz. Eso es lo que queremos, es lo que esperamos. Pero Dios dice, sí, pero lo que yo voy a hacer es esto. El celo de Jehová produce esto. Primero, débil, que su madre tiene que sostener su cabeza y acostarle en un pesebre. Y este va a hacer esto, con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y leopardo con el cabrito se acostará. Y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Hoy no lo dejamos, no lo permitimos. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, está hablando de un reino y cómo eso transformará el mundo y el cambio que eso trae. Primero es un rey que va a reinar eternamente, pero un reino eterno. Entonces, no es un reino eterno con cambios de reyes, sino no. El mismo que reina va a reinar para siempre. Ahora, vamos con eso ahora a Belén, capítulo 2 de Mateo. Yo creo muchas veces hemos estado en... desde niño yo y muchos otros, escuchas una parte o ves algo en televisión o hablan de eso, entonces ¿por qué si me ves, voy camino a Belén? Y todo eso y campanas de Belén y todo eso, pues no había campanas en Belén, no usaban campanas. Quizás campanitas en algunas de las cabras o algo así, porque andan por los montes y para encontrarlas, pero realmente no había nada de eso. Eso es algo que agregamos. Entonces, muchas veces cuando escogemos villancicos, eliminamos los que son muy bonitos, que beben y beben los peces en el río y todo eso, porque pues realmente no, la creación no hizo homenaje a Jesús cuando nació. Fue en silencio, fue en olvido, fue así sumergido en un mundo con otras ocupaciones. Igual cuando el rey por fin viene a Jerusalén en la entrada triunfal, era un día cualquiera en Jerusalén. No hubo homenaje, no hubo nada en espera, aunque tenían el día apuntado en su agenda desde los días de Daniel, nadie estaba esperando. Entonces tenemos que ver lo que hace el celo de Jehová otra vez en estos casos. Capítulo 2 de Mateo. Ahora vamos con los reyes magos, que no eran magos como entendemos hoy, no eran reyes. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, yo me puse a investigar porque siempre tenía ese problema de este niño. Era niño problemático, pero más con mis preguntas que nadie contestaba, porque decían nomás así, ponían su dedo en la siguiente estrofa, porque yo en pleno villancico, ahí estoy. Pero ¿cómo seguían su estrella, mamá? O papá, ¿por qué seguían su estrella desde el oriente? Porque hay uno de esos que desde oriente hemos seguido su estrella y todo eso. Y decimos, ok, hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Entonces yo dije, pues ¿qué es esto? ¿No? O sea, que era una esfera de gas encendido, era un astro, era un ovni, era un drone con luces, o sea, ¿qué era? ¿Qué están siguiendo? ¿Qué es lo que ellos vieron? Y cuando dice más adelante que viene y se detiene sobre Belén. Y andan y checan y ahí está. Entonces, número uno, no llegaron esa noche. Ya te reventé, toda una ilusión. Los magos no llegaron en esa noche en Belén cuando Jesús nació. Y no venían atravesando nieve, sino un desierto. Y probablemente no venía un elefante. ¿Cuál era el que venía en el elefante? ¿Gaspar, Melchor o Baltasar? Ya ni sabes. Yo me acuerdo que cuando mis hijas estaban pequeñas, una vecina dijo que su papá era como el patriarca de la zona cuando estaban en la orilla de la ciudad. Entonces un niño viene y dice, no es cierto que vengan los reyes magos. Un sabio dijo a los demás chamaquitos, no es cierto, no vienen los reyes magos. Entonces todos fueron así, espantados, en pánico, trágico, con su papá de ella. Cuando ella era niña, dicen que no, dice, a ver, ahora se van a ser castigados y van a acostarse temprano y bien dormidos, o si no, aseguro que no viene. Entonces, cuando despiertan, él les sacude la cama, los para y salen al patio y hay un poco de alfalfa y hay estiércol, así un montón para el elefante, un montón, así. Entonces, incrédulos, y los niños van y casi estaban ya haciendo peregrinación y poniendo veladoras y todo, porque sí vinieron los reyes magos. Entonces así, pero no, eso es una tradición, es una leyenda que hemos hecho. Los magos eran astrólogos, sabios del oriente, eran caldeos, que eso era su fama. Y tenían magos en Roma, tenían durante el reino de Persia y Babilonia, siempre estudiando para saber, para ver, eran agureros, era la forma de saber qué va a suceder y cuándo es más propicio hacer algo, hacer guerra o hacer paz y demás. Entonces, cuando ellos vienen, el emperador Augusto murió el 14 después del comienzo de la era cristiana. Entonces, cuando él era emperador, mandó a hacer el censo, lo que vimos en San Lucas, el primer censo, cuando Cirenio era gobernador de Siria. Ahora, Herodes es rey de Judea cuando esto sucede. ¿Nunca te has preguntado por qué cuando Jesús ya era hombre, era Pilato el gobernador? Que ya tuvieron revoluciones, democracia, pero ya no era, o sea, entonces no era el reino de Judea, sino la provincia de Judea. Hubo un cambio en eso. Entonces, ¿te acuerdas cuando Herodes va a matar a los niños y el ángel le advierte a José y se van a Egipto? ¿Por qué fueron a Egipto y no a Siria, por ejemplo? Porque jurídicamente Herodes tenía control sobre Siria, pero no en Egipto. Ahora, ¿te acuerdas de Marco Antonio y Cleopatra? Y viste seguramente la película, o tus papás, o tus abuelos, y Elizabeth Taylor y todo eso. Entonces, Cleopatra no era egipcia. Entonces, olvídate de sus ojos bien pintados y su... No, era griega. Era descendiente, la familia que gobernaba en Egipto era los descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. Entonces, el norte de África realmente hablaban griego, por eso Alejandría y esos lugares ya eran helenizados. Entonces, ella era alguien, entonces hace amante de Marco Antonio, no el Marco Antonio, algo así, sino Marco Antonio, que era rival de César Augusto. Entonces, para entender la política en eso, José y María llevando a Jesús a Egipto era un lugar seguro para ellos porque Herodes no tenía nada que ver. Entonces podían vivir sin peligro en Egipto, más en Siria, que era más a la mano, no estarían seguros. Entonces, y hubo una profecía que de Egipto he llamado a mi hijo. Y Mateo nos dice, y eso sucedió para cumplir lo que fue escrito. Otra vez, Jesús no tendría control sobre dónde lo llevan sus papás y de dónde lo traen después. Entonces dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, yo buscando eso dije, ¿qué es la estrella de Belén? Y gracias que existe ahora algo como Google, porque primero buscaba esto, buscaba el otro, y simplemente como que me daba cuenta, aquí hay algo que puedo saber. pero no puedo escarbar, no puedo indagar más, pero hay algo que puedo saber y quiero saber más. ¿Qué sería? Porque debe tener alguna explicación. Ahora, si Dios simplemente armó una bola de fuego de luz en el cielo y que lo van siguiendo así como con Pokémon o algo así, ok, Dios lo puede hacer así, que si eso es lo que venían siguiendo del oriente los magos, está bien. Pero siendo magos eran astrónomos y astrólogos, entonces su oficio era eso y estaban siempre con mapas de los cielos viendo las acciones. Ahora, si te acuerdas, hace 8 días hablamos de lo que significa planeta. Planeta viene de la palabra en griego de algo que es errante. Una estrella errante era planeta. Entonces, en la Tierra tú ves estrellas, pero ves algunas estrellas que no siguen su configuración. Todo lo demás se mueve junto porque la Tierra está dando vuelta. Ellos pensaban que la Tierra era estacionaria y que esto está moviendo alrededor de nosotros. Así, el Sol y la Luna, todo está dando vuelta, las constelaciones están haciendo esto alrededor de la Tierra. Pero hay algunas estrellas que cambian de su ruta y después están aquí, luego está saliendo aquí junto a la Luna, junto al Sol, entonces eran planetas. Entonces, ya habiendo estudiado eso en la escuela, sabes, porque tú hiciste tu mapa del sistema solar, como yo y todos, y con las bolas de unicel, y ya, ok. Entonces, Júpiter y Marte y Venus y todo eso. Pero ellos les habían puesto también nombres. Y es interesante. Alguien hizo uso de un programa que es de Apple, y lo puedes conseguir. Y entonces simplemente hicieron un mapa de constelaciones y de conjuntos de estrellas desde 4,000 años antes de Cristo hasta el año 2800. Nos falta mucho para llegar allá. Pero entonces, ¿dónde van a estar? Y puedes entonces decir, entonces, si el Sol estaba en Sagitario cuando yo nací, entonces yo soy un acuario medio sagitariano, medio lunático y demás. ¿Ok? Entonces lo usan así los astrólogos también. Y pueden decir algunas cosas y claro, o sea, hay un montón de error, equivocación en estas cosas y Dios dijo claramente no se metan en esto. Pero estos hombres, esto era su oficio. Eso es lo que hacían. Entonces era pararse en la mañana, en la madrugada, antes que amanezca, y estar tomando nota de algunas cosas. Ahora, si tú te das cuenta, la misma estrella que es la primera que aparece cuando se está poniendo el sol, es una estrella que también cuando el sol amanece, hay una estrella que es la última que se desaparece cuando ya se está esclareciendo el cielo. Pero es el planeta Venus. Como está Venus entre la Tierra y el Sol, siempre cuando ves el Sol, está Venus. Ahora, más adelante en el día ya no se ven las estrellas, entonces no puedes ver Venus. Pero entonces ellos están viendo eso y algo sucede ese año. El planeta Júpiter, que es el rey de los dioses y afecta la vida y la carrera de reyes para los magos. Entonces ellos están viendo que el planeta Júpiter está igual amaneciendo con Venus, entonces tan juntos están que se ve doble de tamaño y doble de brillante la estrella de la mañana, igual al ponerse en la noche. Pero algo está sucediendo cada noche durante ese tiempo. Primero hay ese conjunto de dos estrellas. Y luego durante el año están sucediendo otras cosas. Júpiter entonces empieza a desviarse, a andar errante como estrella y empieza a seguir otra ruta que no había sucedido en siglos antes ni ha sucedido desde entonces. Nomás ponte a pensar lo que significa eso. Entonces está haciendo esto y los planetas, porque Júpiter está en una órbita alrededor del Sol, ellos pensaban que todo daba vuelta alrededor de la Tierra, pero nosotros sabemos ahora por qué parece que hace esto una estrella como Júpiter y después regresa. Entonces después Júpiter va y ocupa una constelación que es el León, Leo. Y en eso está también el planeta Marte y el planeta Mercurio. Entonces, el Dios de guerra con el Dios, el Rey Dios, y el Dios que es el mensajero de los dioses se juntan. Entonces, los magos estarían viendo eso, diciendo, va a haber un acontecimiento que afectará un reino. O sea, eso va a ser muy importante, muy fuerte. Entonces, están viendo así. Como no tenían Facebook ni televisión, se ponían a ver las estrellas en la noche. Entonces están así. Entonces durante ese tiempo, Júpiter después hace otro conjunto con Venus en la constelación Virgo, la Virgen. ¿Qué hubo? Entonces después, durante el año, así, Júpiter entonces agarra una línea recta, que es elíptico, su órbita así, y se detiene y hace otro doble estrella en Regulus, que los árabes lo llaman el corazón del león. Es exactamente esa estrella en lo que es el león, la constelación Leo, es exactamente así, donde estaría el corazón del león. Ahí está esa estrella. Y Regulus sigue la ruta del sol. Entonces, tú ves el sol y Regulus está por ahí también durante el día, nomás que no ves la estrella. Entonces, y tú dices, eso está muy duro. Quieres tus reyes magos, ¿verdad? Este año no te van a traer bici, entonces de una vez, entiende. Pero algo pasa con esto. Júpiter se detiene ahí, hace un conjunto, entonces ve muy brillante la estrella otra vez. Entonces, en el oriente vimos su estrella, que un conjunto. Y luego vemos esto y está trazando algo como que Júpiter está diciendo así, para acá, para acá. Y se detiene y empieza a regresar, pero se detiene unas noches exactamente en eso. Ahora, en ese año, cuando se detiene la estrella, y por eso cuando dices, le preguntan, versículo 9, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Ahora, de Jerusalén a Belén es hacia el oriente, es que Júpiter ya va de regreso, y se detiene sobre Belén. Se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, entonces igual, ya no es un establo. Ya lo viste en la Biblia, ya eché a perder todas tus leyendas de Navidad. Es una casa. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Una de las razones por qué se hizo en nuestra mente eso es que, si te acuerdan de las dramatizaciones, los misterios que hacían, por efectos de escenario muchas veces no están desocupando y diciendo, ok, y ahora alguien pasa con el sol diciendo, fue un año. 2 años, o sea, no están diciendo eso con el público. Entonces, se hace la idea con gente que no sabe leer para checarlo en su Biblia, pero solo está viendo la dramatización, hace la idea de que los magos llegan la primera noche. Y ponen 3, porque si no es un gentío, pero no sabemos cuántos eran. Tú dices, no, pues eran 3. Y yo le dije eso una vez a alguien, dice, pues sí, oro, incienso y mirra. Digo, bueno, pobre del que le sacó la lotería que tiene que llevar el oro. Pues, o sea, un kilo de mirra pesa 1 kilo y 1 kilo de incienso pesa 1 kilo, pero el mismo volumen de oro pesa ¿cuántos kilos? Y los tienes que traer desde Babilonia. Dice, pues por eso el elefante. Va, como quieras. Y ponen uno que es asiático, ¿ves? O sea, todo eso, y dice, sí, porque se nos hace bueno, se nos hace lindo hacer eso. Pero cuando lo lees aquí, como que hay algo muy bello, pero hay detalles que nosotros le hemos agregado que de repente queda muy simple. Pero piensa en eso otra vez. Mateo, así como Lucas, no lo están contando como cuento de Navidad o como una fábula navideña, o una leyenda de como que el cerezo baja su rama y la Virgen ya come cerezas en pleno invierno y todo. O sea, eso son leyendas. Entonces, y, ¡ay, qué lindo! ¡Claro que sí! Entonces, yo me acuerdo, cantábamos de niño que había vacas en el establo y empiezan a hacer ruido, pero el niño despierta, pero no llora, porque no peca. ¿Por qué? Entonces, idealizando algo en ese sentido y queriendo embellecer algo que es profundamente bello, sin adorno. Y lo cuentan realmente sin adorno porque lo cuentan como historia, como sucedió. Y no había lugar en el mesón, entonces en un pesebre lo acostó. Y eso para vivirlo era muy crudo y era muy tosco. Pero ya para contarlo, porque es Navidad y ya queremos nuestra piñata, entonces diferente y le atribuimos una belleza que no necesitaba. Ahora vamos a ver lo que dice en versículo 3. Oyendo esto, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, el rey de los judíos es Herodes, pero no era judío. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora, Herodes, no siendo judío, por eso hizo grandes cosas a favor de los judíos para que lo amaran. Por eso engrandeció, amplió y embelleció también el templo en Jerusalén. Entonces, ¿dónde ha de nacer el Cristo, el ungido o el Mesías? Es interesante, él dice el ungido, porque Herodes reinaba sin ser ungido. Roma no hacía un rey ungiéndolo, Israel sí. Entonces, ¿dónde sería el ungido? Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Es en el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, eso es mucho después de David, no es una profecía acerca de David, sino de un descendiente de David. Entonces, y hay diferentes profecías. Jacob, cuando está bendiciendo a sus hijos antes de morir, llega con su hijo Judá y dice, el cetro no se apartará de Judá. Y por ejemplo, Balaam, cuando está queriendo maldecir al pueblo de Israel, no puede, tiene que decir bendiciones sobre el pueblo de Israel. Y por fin, al final, el rey de Moab dice, ya, entonces mejor cállate, nomás empiezas a hablar y estás bendiciendo, y yo te contraté, te estoy pagando para que maldigas el pueblo de Israel. Entonces Balaam dice, ¿sabes qué? Hazte a un lado, te voy a decir lo que va a suceder en un futuro. Dice, lo veré, pero está muy lejos. Y dice, una estrella saldrá de Judá, y un cetro. Entonces Balaam está viendo eso. Entonces, cuando estás viendo todo lo que está pasando, imagina que la constelación del león y está trazando eso y se detiene en el corazón del león y se lanza para allá y se regresa trazando entre las garras del león lo que sería un cetro. Y se vuelve y se detiene otra vez en Regulus. Entonces ya empieza Júpiter a regresar en su curso y los magos están así. Esto está, cuando está en su apogeo, la constelación, la estrella a medianoche sobre Belén. Entonces ellos simplemente hacen esto. Vamos a estar a medianoche. Es más para allá. Es para acá. Medianoche, exactamente perpendicular. Entonces era usar geometría y álgebra, que eso es lo que hacían los astrónomos desde la antigüedad. Entonces, viendo eso, dices, ¿y por qué Dios pondría una estrella? O sea, ¿qué caso tiene traer estos hombres del oriente? ¿Nunca te has preguntado eso? Y pues, ¿qué importa? ¿Qué interesa? Que vengan de este Caldea, que vengan de este Babilonia, unos magos para traer oro, incienso y mirra. O sea, ¿nunca te has preguntado por qué llegaron los magos? Y no dice por qué, nomás dice que vinieron. Y eso es importante, porque entonces Dios está contándolo aquí como sucedió. Lucas lo dice, Mateo lo dice, es que así pasó. No nos dice por qué vinieron. Bueno, es que venimos a adorarle, porque nació un rey y va a ser muy importante. Simeón, cuando José y María están presentando tórtolas para librar el alma de su primogénito, Jesús. Don Simeón sale y dice, ahora despides a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Y le dice a María, una espada traspasará tu corazón, y eso está puesto para que algunos se levanten y otros sean derribados en Israel. Entonces es tremendo, va a ser un parteaguas este niño. Pero ¿cómo nace? O sea, está así. Ellos todavía están en Belén. Cuando llegan los magos, probablemente ya inclusive habían hecho la presentación, lo que dice Lucas cuando Simeón en el templo. Entonces, Herodes entonces dice, pues, donde indagó, versículo 7, de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Quiero saber dónde se encuentra y quién es. Pero sabemos después, no por buenos motivos, y mandó hacer la matanza. ¿Nunca te has preguntado por qué el 28 de diciembre es Santos Inocentes? Es porque todos están así en Navidad y siguen alborotados, entonces de inocente vamos a hacer broma a los inocentes. Porque del 25 al 28, es simplemente eso, están estableciendo fechas. Pero es interesante también, eso cae exactamente en Hanukkah, que es la fiesta de luces, donde sí intercambian regalos. Y llegar estos hombres a casa donde estaba Jesús en Belén sería extraordinario, pero no tanto porque era costumbre dar regalos en la fiesta de la dedicación o de las luces, que es Hanukkah, y coincide. Entonces, cuando ves todo eso, tienes que ubicar qué estaría pasando. Ahora, podemos volver simplemente como se ha dicho, no, pues no sabemos cuándo Jesús nació. No, fue en diciembre. Y lo dicen con una certidumbre, digo, pero ¿en base de qué? Yo siempre así, Contreras, así, si el río va así, yo estoy remando para allá. Entonces, pero ¿por qué? ¿Por qué sabemos que no fue en diciembre? Y nunca dicen. Y yo siempre sospecho eso. Es cuando te decían, a ver, toma este jarabe, no sabe feo. Si no sabe feo, ¿por qué me lo tienes que decir? ¿No? ¿Por qué dicen que no nació en diciembre? ¿Qué importa? Porque le hemos dado un significado religioso. Ok. Pero ¿sabes qué? Más allá de un significado pagano o religioso o de idolatría o de algo así, es un significado por el celo de Dios. El celo de Dios produjo un Redentor, un Salvador que es Jesús, en medio de nada, en medio con una pareja insignificante en Israel, tan insignificantes que no tenían dinero para el sacrificio normal, sino daban el de los pobres. Entonces, así, un carpintero en Nazaret. O sea, ¿por qué lo haría así Dios de esta manera? Y nosotros sí le hemos agregado cosas y más bonito y más bello. ¿Pero por qué? Es porque siempre adornamos lo que más apreciamos. Entonces, eso es muy importante para mí decirles entonces, Navidad es una insurrección. Navidad es decir a las tinieblas hasta aquí nomás. Navidad es decir, la muerte no es la palabra final en nuestra existencia. Eso es Navidad, porque os ha nacido un niño, que es Jesús el Salvador. Entonces, los magos fueron, le adoraron, versículo 11, vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron, abriendo sus tesoros. ¿Por qué a un niño? O sea, ¿por qué darías eso? O sea, en un tiempo en la historia humana que la mortandad infantil es tan elevada, o sea, ¿por qué hacer homenaje a un niño? ¿Quién sabe si llega a siquiera a 10 años de edad? Y más, cuando Herodes es el rey, todos están en peligro. El emperador de Roma dijo que un marrano en casa de Herodes tiene más seguridad de vida que su propio hijo, porque Herodes mató a su hijo y siendo, observando las costumbres de los judíos, no va a comer puerco. Entonces un marrano en su casa la vive bien. Entonces piensa en eso, o sea, un niño en Palestina en ese tiempo, ¿qué seguridad? ¿Por qué hacer homenaje a un recién nacido o un niño de 1 o 2 años de edad? Entonces ellos tenían la certidumbre, por ver las estrellas, ellos tenían la certidumbre de que no, esto es parteaguas en la historia humana. Y es vamos a hacer reverencia a lo que está pasando. Entonces, otra vez, eso es lo que es Navidad. Estamos diciendo, no, hay un parteaguas aquí. Hasta para celebrar el aniversario de la revolución, En Octubre Rojo, en la Unión Soviética, siempre están contando el aniversario desde el año que nació Jesús. Tan así. No, eso no pasó, eso es leyenda, eso es fábula, pero seguimos contando nuestros años a través de eso. Aun cuando han negado que sea histórico, su historia está envuelta en la historia de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Celebrar Navidad. De eso se trata. Y decir, Navidad es tan importante que estos hombres gastaron, o sea, gastaron, no hubo un subsidio de gobierno, gastaron para llegar hasta Belén, para ver un niño en su casa y su mamá, así. Ah, pues trajimos esto. Postrarse, adorarle, o sea, ¿te das cuenta? Eso es tan importante. Es tan importante, los pastores fuera de Belén dijeron, tenemos que ir a ver. Entonces están diciendo a todos los que vieron, es tan importante que cuando José y María presentan al niño en el templo, Simeón es llevado por Dios, Dios dice, ve al templo. Y cuando ve, y ahí está una pareja, no bien vestida, y ahí están formados haciendo eso, es la fila para presentar ese sacrificio para primogénitos. Entonces, y Simeón está, ¿qué hago aquí? Y ve una pareja y dice, este es el niño. Eso es tan importante entonces. Es el parteaguas. Eso cambia todo. El único ser humano que nació para morir. Y eso también es Navidad. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué eso nos está diciendo? Entonces, el celo de Dios está haciendo algo tan diferente, tan extraño, tan extraordinario. El celo de Dios lo está haciendo, ¿pero por qué? Porque en Edén hizo una promesa. Porque en Monte Moriah hizo una promesa a Abraham. Por Isaías hizo una promesa. Entonces, Dios está haciendo todo eso y ahora aquí está la promesa cumplida. El niño tiene que crecer. Y ya en 8 días vamos a ver, ok, ¿y qué era de Jesús antes de nacer? O sea, antes de ser un niño en un pesebre, ¿qué era? ¿Empezó a existir cuando fue la Inmaculada Concepción o qué pasó? ¿Dónde andaba Jesús y qué era y quién era y cómo es todo eso? O sea, y luego de nacer, ¿dónde y qué? ¿Qué hizo Jesús? Porque después ya lo vemos en el templo de 12 años de edad. Y sus papás preocupados, y luego lo vemos junto al río Jordán siendo bautizados, pero ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hizo Jesús? Y sobre todo, ¿quién es este niño? Lo tenemos que seguir preguntando, ¿te das cuenta? Vamos a ponernos de pie, darle gracias. Señor, te damos gracias que aún los cielos cuentan tu gloria, como dice el Salmo 19. Y nos damos cuenta que las estrellas que no han sido tocadas por el pecado humano no son parte de nuestra tragedia, pero aún así los cielos señalaron lo que estaba pasando. Y te damos gracias, Señor. Nosotros no somos el centro de tu interés ni de tu plan, sino lo es tu amor. Y demuestras tu amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y te damos gracias por eso, Señor. Y si nuestro calendario litúrgico marca el 25 de diciembre, lo celebramos así. Si nosotros queremos celebrarlo todos los días del año, tiene que ser así, porque un niño os es nacido, un hijo es dado. Y que también el Dios de Abraham no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y te damos gracias, Señor. Toda tu palabra siempre está punteando hacia Jesús, para que por Jesús lleguemos otra vez a ti. Te damos gracias por el perdón de pecados, por una esperanza viva que nos has dado, Señor. Y seguimos de preguntones, y seguimos investigando, y seguimos queriendo saber quién es este niño. Y te damos gracias y pedimos en estos días, Señor, que tú en cada familia estés presente y estés hablando y estés recordando estas cosas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.